Productores México presenta.
Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. En esta ocasión vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades que han tomado mucha fuerza en los últimos años. Y sí quiero dedicar varios episodios a poderles explicar cada uno de ellos, porque cuando los podemos detectar a tiempo, es mucho más sencillo poder ayudar a la persona a salir adelante. Desde hace muchos años han existido, pero no habían sido clasificados ni aceptados, digamos, como enfermedades de la mente. Durante mucho tiempo se pensó que eran berrinches, después que eran adicciones y después se entendió que no, que eran problemáticas emocionales que no se iban a resolver simplemente con la nutrición, es decir, con engordar a la persona o taparle la boca o evitar que devolviera el estómago, sino que había que entender cuál era, digamos, que el sentido de la presencia de estas enfermedades en la vida de las personas. Entonces, más o menos como en los años 80, ya son reconocidos como enfermedades, y aún así costaba mucho trabajo que las personas pudieran entender que eran algo más allá que el simple hecho de querer tener un cuerpo delgado. Yo me acuerdo perfecto cuando empecé a trabajar en esto a principios del año 2000, que íbamos a las escuelas a ofrecer el impartir alguna conferencia y nos decían que no, que porque ahí no existían esos casos. Y luego cuando llegaba yo a dar alguna conferencia y hacía la pregunta a los papás, ¿de pueden levantar la mano quienes creen que estas situaciones tienen que ver con vanidad? La mayoría hacía esto afirmando que el principal motivo de que una persona dejara de comer, se provocara el vómito, hiciera mucho ejercicio y hablara todo el tiempo de la comida y de adelgazar tenía que ver únicamente con un asunto de imagen. Y entonces, por esta situación, digamos que se juzgaba mucho a las personas que vivían estas situaciones. Y no se pensaba que era algo serio que necesitara una ayuda como la que tiene que ser, una ayuda interdisciplinaria. Entonces, durante muchos años hubieron muchas personas, sobre todo mujeres, que vivieron este infierno en silencio, ocultándolo para no ser juzgadas. O hubieron muchas familias que observaban ciertas situaciones en sus hijas, mas no les daban importancia por considerarlo un berrinche o un tema, como les decía, tan superficial como el solamente querer adelgazar. Entonces ahora están llegando esas personas que podrían tener ya 20, 30 años de enfermedad, pensando todo el tiempo en la comida, todo el tiempo en su cuerpo, porque de verdad, ¿saben? Es algo tremendo, porque la realidad es que todas las personas que yo he atendido en estos 23 años son personas muy sensibles, son personas muy valiosas, personas muy inteligentes, pero que algo sucedió. Hagan de cuenta que es como si la enfermedad hubiera entrado en su mente y todo el tiempo estuvieran pensando en la comida, en qué van a comer, cómo le van a hacer para no comer o en el deseo de comer. Y también todo el tiempo estar viendo si su cuerpo cambia, estar viéndose en el espejo para poder emitir como un juicio muy, muy, muy severo de cómo están. También hagan de cuenta como si esto que entrara en su persona tuviera una voz que todo el tiempo está diciendo: estás gorda, no comas, nadie te va a querer, mira nada más, no tienes fuerza de voluntad. Entonces, si se ponen a analizar, realmente no la pasan bien. O sea, todos los días tener esa voz que tortura todo el tiempo, todos los días estar pensando que nadie me va a querer si subo de peso, que solamente me van a querer si adelgazo, y encontrarme con la comida que finalmente es lo que nos permite tener vida. O sea, la comida tiene todos los nutrientes que requiere nuestro cuerpo para poder vivir. Y a la comida nos tenemos que enfrentar al menos 3 veces al día. Y digo enfrentar porque así lo viven las personas con un trastorno de alimentación. Nosotros lo viviríamos como, ay, qué rico voy a comer, o bueno, tengo que comer, o no sé, pero no nos enfrentamos al plato, ¿no? Y las personas que viven estas enfermedades sí se enfrentan a su peor enemigo, porque no están viendo lo que nosotros vemos, que es un bistec de carne, una milanesa de pollo, espagueti, arroz, no. Ellas están viendo algo que sienten que les va a hacer daño, que las va a engordar, obviamente, que las va a destruir. Y bueno, muchísimas cosas más que yo he escuchado en terapia. Entonces, cuando pongo estos ejemplos, lo que quiero mostrar es que no se elige el tener estas enfermedades. Yo no conozco ninguna persona que haya pensado un día, a ver, voy a abrir el manual de enfermedades psiquiátricas, a ver qué enfermedad quiero, y ahí quiero la anorexia, quiero la bulimia, quiero un trastorno por atracón, quiero vigorexia. No funciona así. O sea, la realidad es que efectivamente muchas de estas personas quisieron bajar de peso, quisieron cambiar la forma de su cuerpo, porque había una presión social que es real. La presión social de que si la persona no es delgada, no tiene determinado cuerpo, entonces no va a cumplir con el estereotipo y digamos que la persona pensaría que no va a ser tan aceptada, sino que más bien va a ser rechazada en el tema de las amistades e incluso en el tema de pareja. Entonces, sí es cierto que muchas personas inician así. Y hay algo que sucede que es como un cruce de la parte de la alimentación con la parte emocional. Y en la parte emocional podríamos hablar tanto de la necesidad de ser amada, de ser reconocida, como de un malestar emocional en el sentido de que hay un estado de ánimo, vamos a llamarle depresión, que haya una ansiedad, y entonces la comida juegue un papel diferente, es decir, un papel de consuelo, ¿no? Un papel de anestesia, un papel de llenar un vacío, un papel de saciar, o vamos a llamar anestesiar ese dolor, calmar esa ansiedad. Entonces, cuando nosotros trabajamos con personas que tienen un trastorno de alimentación, pues le vamos a preguntar, ¿qué es lo que ocurre con el acto de no comer, de comer, de darse un atracón, de vomitar, de laxarse, de hacer mucho ejercicio? Porque ahí de alguna manera existe como la canalización de algo, canalización de ciertas sensaciones, de ciertos sentimientos. Hay algo mucho más allá. Entonces, como verán, el trastorno de alimentación no va a tener su resolución porque cambiemos la conducta alimentaria, porque demos un plan de alimentación y hagamos que la persona lo cumpla y con eso baje de peso. No, es más, las personas que tienen esto están hartas de las dietas, hartas de los nutriólogos y de que todo siga enfocado en el peso, en el cuerpo, en la comida. Lo que nosotros necesitamos hacer es conocer ¿cuál está siendo la función de esta enfermedad en la vida de la persona, pero también en la dinámica familiar? Estas enfermedades, me decían alguna vez unos pacientes, son algo que entra a la casa, que entra a la persona. Los papás me dicen, haz de cuenta, Moni, como si la luz de mi hija se hubiera apagado y hubiera llegado una sombra que entra en su vida y altera totalmente su pensamiento, su forma de ser, sus sentimientos, y entonces ya no es mi hija, ya no le brillan los ojos, está enojada todo el tiempo, contesta de una manera muy agresiva, está como apagada, desconectada. Entonces yo pongo una analogía, como le explico a los papás, de los trastornos de alimentación, que fueran como Mary Poppins, la película de Mary Poppins. ¿De qué forma? Fíjense. Hay una familia que está conformada por los papás, una niña y un niño. Y entonces se necesita una niñera. Mary Poppins baja del cielo y hace que vuelen todas las personas que querían ser entrevistadas. Mary Poppins entra a la casa, entra a la familia, se instala sin preguntar nada. Ella llega a lo más profundo de esa dinámica y empieza a observar lo que está pasando y llega a poner orden. Llega a mostrar que dentro de esa perfección de familia hay algo que no va bien. Y entonces le recuerda al padre y le recuerda a la madre la necesidad de que ellos estén juntos y la necesidad que tienen sus hijos de tener a papá y mamá. Cuando Mary Poppins pone orden, se va sin despedirse. Así es como yo he aprendido a mirar a la anorexia, a la bulimia, al trastorno por atracón, a la ortorexia, a la vigorexia. Como enfermedades que llegan a la familia, se instalan en uno de los miembros para hablar, para mostrar que hay algo que no va bien. Porque fíjense, cuando la persona empieza a adelgazar, cuando descubren que está provocándose el vómito, cuando se dan cuenta que perdió la menstruación, cuando ven que está comiendo demasiado, que hay comida oculta en la recámara, que hay comida, envolturas de comida vacíos en la mochila, cuando ven este tipo de conductas, a las cuales nosotros les llamamos síntomas, entonces los papás platican y dicen algo está pasando. Y entonces van a buscar ayuda y entonces el trastorno de alimentación está cumpliendo su cometido. Está logrando que esos padres vayan a buscar ayuda porque hay algo por resolver. ¿Y saben qué? No siempre tiene que ver con la persona. O sea, sí es cierto que puede haber algo en la persona que se atoró, ¿no? Algo que duele mucho, un evento traumático que está en el inconsciente, algo con lo que la persona no puede. Sí es cierto. Pero también, y no falla, hay algo en la familia que no está resuelto. Porque esta persona tiene normalmente una característica muy importante. Es muy sensible. Es muy inteligente. Observa todo lo que pasa. Observa patrones de conducta. Siente lo que los otros están sintiendo. Y le interesa mucho que la familia esté bien. Cuando empieza a observar que las cosas no van bien, entonces, ¿qué hace con eso que siente? Son sensaciones muy desagradables, se puede angustiar, quiere salvar el matrimonio de los padres, quiere salvar la unión de la familia, quiere ayudar a alguno de los hermanos a que estén bien y entonces de manera inconsciente y automática se desarrollan los síntomas y es el inicio de la enfermedad. Para mostrar que necesita ayuda tanto la persona como los otros miembros de la familia. Entonces, si bien estas enfermedades, como les dije hace rato, se pueden vivir como un infierno, porque no está padre que en lugar de que, por ejemplo, los niños y adolescentes que nosotros tratemos estén pensando en jugar, estén pensando en convivir con los amigos, estén soñando, estén disfrutando. No está padre que estén pensando en la comida y en el cuerpo todo el tiempo. No está padre que se estén torturando, que se estén castigando, porque aparte ahora también está muy unido el tema del trastorno de alimentación con las autolesiones, ¿no? Y con cortarse el cuerpo cuando comen, cuando no cumplen el plan. No está padre que nuestros niños y adolescentes estén viviendo esto. Entonces, lo que necesitamos hacer es escuchar, escuchar y, ¿cómo les digo? Siempre les comento a los papás y a mis pacientes, conozco muy bien a la anorexia, conozco muy bien a la bulimia, conozco muy bien al trastorno por atracón, a la vigorexia y a la ortorexia. Conozco para qué llegan a las familias. Entonces, no vamos a verlo como un enemigo, aunque por supuesto los papás, o sea, lo único que quieren es deshacerse de ese enemigo que llegó a casa. Por supuesto, porque está matando a su hija, está matando a su hijo, está destruyendo la armonía familiar. Sí es cierto que así lo viven. La mirada que nosotros tenemos en la institución es, vamos a escuchar lo que esta enfermedad viene a hacer para salvar a la persona y a la familia, aunque paradójicamente la pueda destruir, porque desgraciadamente sí son enfermedades que van acabando con las funciones del cuerpo. O sea, las consecuencias sí son graves. Y estas enfermedades pueden durar como mucho tiempo. Y saben que más allá de ir acabando con las funciones corporales, van acabando con la vida, con los sueños, con la alegría de una persona que no merece vivir esto. Entonces, vamos a comprender que no es algo voluntario que haya elegido la persona, que se trata de una enfermedad que genera muchísimo sufrimiento y además muy compleja de tratar. Muy compleja. No existen tantas personas especializadas en esto. Se requiere de un equipo interdisciplinario que de verdad sepa a lo que se está enfrentando. Son tratamientos desgastantes, son tratamientos largos, pero bueno, cuando te sabes el camino y cuando trabajas en equipo con otros profesionistas y con los papás, pues tengo la certeza de que se puede salir adelante. Porque estas enfermedades, claro que se curan, por supuesto que se curan. Esta vivencia da muchísima fuerza, muchísimos aprendizajes a las personas y familias que las vivieron. Y bueno, solamente yo de pensar en todas las caritas de la gente que hemos podido ayudar a salir adelante, pues si se fijan, cambia un poco la perspectiva y claro que se puede transitar de algo tan doloroso a algo tan esperanzador. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Estar muy alertas de si observamos algo en nuestros hijos, incluso nuestra pareja, en personas que nosotros que convivamos con estas personas, las señales de alerta y buscar ayuda. Porque de verdad, los tratamientos cambian por completo. El tiempo, el esfuerzo, económicamente, por supuesto, también es distinto cuando se detectan a tiempo. Entonces, pues vamos a ir hablando en otros episodios de cuáles serían los trastornos de alimentación, de las causas, consecuencias, para que tengamos más herramientas de detección y que podamos ayudar a la persona a salir adelante y que finalmente, como papás, podamos escuchar que hay algo que no estamos observando, no estamos viendo y que realmente entrar en un proceso de tratamiento para ayudar a nuestros hijos en cualquier situación, también es bueno para nosotros y para toda la familia. Entonces, pues bueno, iremos hablando en los otros episodios de cada una de estas enfermedades y espero de todo corazón que les pueda ayudar para prevenirlas, detectarlas y atenderlas.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.